El vicepresidente Mike Pence dice que Cuba es el verdadero imperialista en el continente y que Venezuela es su marioneta.
La crisis económica por la que atraviesa Cuba se agudizará. El país podría caer en un nuevo periodo especial, advierte The Havana Consulting Group.
El Observatorio Cubano de Derechos Humanos denuncia un incremento de las detenciones arbitrarias en Cuba.
La Comisión Interamericana de Prensa expresa preocupación por la nueva constitución cubana.
Washington anunció sanciones a instituciones financieras por hacer transacciones con Venezuela y revocará las visas de 77 funcionarios.
El gobierno de Venezuela da 48 horas al embajador de Alemania para que salga del país.
Queda en libertad el periodista estadounidense detenido esta mañana en Venezuela.
Y el gobierno de Nicaragua y la oposición acuerdan una hoja de ruta para avanzar en el diálogo.
En los deportes, el equipo PSG fue eliminado por el Manchester United en los octavos de final de la Champions. Los detalles en este noticiero.
Radio Martí Noticias.
Bienvenidos a esta edición del noticiero de Radio Martí, edición de las 11 de la noche. Hoy es miércoles 6 de marzo del año 2019 y este informativo llega también a usted como cada día a través de las frecuencias de Radio Caracol 1260 AM de Miami. En estos 60 minutos estaremos acompañándoles en los micrófonos
Bruno Tocars
y Ariane González. En la producción se encuentra Damaso Rodríguez y, como siempre, al mando de la consola de sonido, el ingeniero Richie Pérez. 11:02, ya iniciamos con las noticias de Cuba.
En un discurso ante la coalición latina en la ciudad de Washington, el vicepresidente Mike Pence dijo que Cuba es el verdadero imperialista en el continente y que Venezuela es una marioneta del régimen de Miguel Díaz-Canel. Michelle Sagué informa.
En un discurso ante el Latino Coalition, un grupo que reúne a hombres y mujeres de negocios hispanos, el vicepresidente Mike Pence dijo que el presidente Trump había abandonado lo que denominó la fallida política hacia Cuba de la previa administración, porque los cubanos tienen el mismo derecho a la libertad que Dios nos dio a todos. Él dice que en esta administración la promesa siempre será que viva Cuba libre.
Viva Cuba libre.
Sobre Venezuela, el vicepresidente dijo que Nicolás Maduro solo se mantiene en el poder a través de la ayuda que recibe del gobierno cubano.
Maduro is not a Venezuelan patriot.
Dice que Maduro no es un patriota venezolano, sino un títere de Cuba. Dice que el pueblo de Venezuela sabe que Cuba es el verdadero imperialista en el hemisferio occidental. Pence dijo que por décadas Cuba ha tratado de crear alianzas en la región bajo la apariencia de proveer ayuda, enviando a doctores al extranjero que no son más que sirvientes mal pagados, y que mientras los países normales exportan productos, Cuba exporta despotismo. Dijo además que ya es el momento de liberar a Venezuela de Cuba. Desde Washington para Radio Martí les habló Michelle Sagué.
La compañía multinacional de origen cubano Bacardí respalda el derecho de empresarios en los Estados Unidos a demandar sus propiedades confiscadas en Cuba. Arián González con este informe.
La compañía multinacional Bacardí, de origen cubano, declaró al diario The Royal Gazette de Bermuda que respalda la postura de la Casa Blanca de implementar el título 3 de la Ley para la Libertad y la Solidaridad Democrática Cubana, conocida como Ley Hearst-Burton, que permite demandar a compañías que trafiquen con propiedades confiscadas por el gobierno de Fidel Castro en los años 60. Bacardí, como muchos otros, es una empresa que perdió todas sus propiedades cubanas en una confiscación ilegal, sin compensación. Respaldamos el derecho y la capacidad de los afectados para buscar justicia y evitar un mayor tráfico de propiedades robadas, así aseguró la empresa. Bacardí nació en Santiago de Cuba, al oriente de la isla, en 1862, pero tuvo que exiliarse tras la confiscación de todas sus propiedades con el giro comunista de la Revolución Castrista. Desde 1965, la empresa tiene su sede en Bermudas, aunque también tiene oficinas en Miami, México y Puerto Rico. El pasado lunes, millones, la Casa Blanca anunció que permitiría a los estadounidenses demandar en tribunales federales a unas 200 compañías controladas por los militares en la isla. Desde que fue aprobada la ley en 1996, el Título 3 ha sido suspendido durante 6 meses. El Departamento de Estado, sin embargo, ha indicado este lunes que anunciaba una prórroga de 30 días al Título 3 con una exención clave. Las compañías estatales que estén en una lista negra y que incluyen hoteles de lujo como el Grand Packard Hotel, recién inaugurado en La Habana, y el Bella Vista de Varadero.
Ariane González, Radio Martí.
La crisis económica por la que atraviesa Cuba se agudizará en los próximos meses y, de no abrirse a un sistema de mercado, el país podría caer en un nuevo periodo especial.
La consultora de Havana Consulting Group, con sede en Miami, explicó en un informe que el empeoramiento de la economía cubana se observa no solo en la escasez en las tiendas dolarizadas, sino en la falta de productos subsidiados de primera necesidad, como el pan y los huevos.
En el informe se advierte que Cuba necesita urgentemente abrirse a la economía de mercado, liberar de una vez todas las fuerzas productivas y permitir invertir a los ciudadanos cubanos en su propio país.
Y el Observatorio Cubano de Derechos Humanos y Reconciliación Nacional informa sobre un incremento de las detenciones arbitrarias en la isla. Ivette Pacheco amplía la información.
La Comisión Cubana de Derechos Humanos y Reconciliación Nacional informa que en el mes de febrero ocurrieron al menos 310 detenciones arbitrarias de opositores pacíficos por tratar de ejercer sus derechos civiles y políticos. La cifra es la más alta en varios meses, según precisó a Radio Martí Elizardo Sánchez Santa Cruz, quien preside la entidad.
La cifra a la que llegó el gobierno de Cuba con la represión es la más alta en muchos meses, por lo menos en cuanto a detenciones arbitrarias, en conexión indudablemente con el referéndum convocado por el gobierno de Cuba, desató una oleada de represión a lo largo del país que afectó a muchísimas personas, la verdad.
Paralelo a las detenciones, el documento expresa que otras acciones represivas fueron ejecutadas u orquestadas por la policía política secreta.
48 actos de hostigamiento, generalmente son amenazas, si llegara la detención, 12 agresiones físicas.
En el mes de febrero, organizaciones opositoras de la isla estuvieron en la mira del régimen y 2 nuevos nombres se sumaron a la lista de los presos políticos.
Yacel Rivero Boni, que fue detenido en La Habana el día 10, y Salvador Reyes Peña, detenido en Matanzas el día 16, fueron internados en prisiones de alta seguridad. Están a la espera de juicio. Al cabo de 60 años, decir que la situación de derechos fundamentales sigue empeorando en Cuba, pues no es muy alentador, que digamos. Pero esa es la realidad que tenemos. Junto con el deterioro de la situación económica del país, no hay ninguna señal de que esto va a cambiar a corto plazo. O sea, el gobierno va a seguir resistiendo sobre las espaldas del pueblo de Cuba.
Ivette Pacheco, Radio Martí.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos manifestó su preocupación por la nueva Constitución de Cuba.
En un comunicado, la Comisión dijo que ha recibido denuncias de organizaciones de la sociedad civil cubana sobre errores en el proceso de socialización y debate en torno al proyecto de Constitución.
Varias de esas organizaciones aludieron a barreras políticas y legales que habrían limitado el proceso de participación ciudadana y la represión contra los promotores del no en el referendo constitucional.
La Comisión Interamericana también condenó los actos intimidatorios contra disidentes y la falta de pluralidad electoral en la votación del 24 de febrero.
Damnificados del destructivo tornado que azotara a Cuba denuncian falta de ayuda y materiales para la reconstrucción de sus casas. Tomás Cardoso informa.
5 semanas luego del paso del tornado por la capital cubana, vecinos de Santo Suárez en el municipio de 10 de octubre denuncian que las instituciones del Estado aún no le han resuelto su problema. Este es el testimonio de Nancy Acosta, que perdió el techo de su vivienda en entrevista con la periodista Iliana Hernández.
Vinieron unos constructores que estuvieron 2 días aquí, demolieron un pedacito de pared que había por acá y a los 2 días se tuvieron que ir porque jamás llegaron los materiales. Y en esta condición estamos. Mi nietecita durmiendo en casa de unas amistades, está durmiendo en un edredón en el piso, al igual que mis hijos.
Otro vecino de Santo Suárez en la la ciudad de las 715 de la calle Rabí y que vive junto a sus padres enfermos. Dice que todavía no le han dado nada.
Dijeron que las tres casas con mayor afectaciones las iba a atender el gobierno, pero hasta ahora vino una brigada, demolió un pedacito de arriba y se fueron, porque dice que no han tenido los materiales. Aquí nos han dado dos jabones y un tubo para teniente desde que el tornado.
Según la también gestora del proyecto Lente Cubano, quedan muchos vecinos sin recibir ayuda, lo que le ha motivado a ella a realizar una cuantificación de los casos.
Ellos mismos me están localizando para que yo vaya a denunciar también su queja y en eso estoy trabajando yo ahora mismo.
Por su parte, el constructor Rodolfo Gregory, que preside una asociación de cuentapropistas que ha ofrecido mano de obra gratuita a los damnificados, expresa que la falta de materiales le está impidiendo ofrecer la ayuda.
No han llegado los materiales completos porque estamos en agua. ¿Cómo podemos empezar?
Este martes el gobierno cubano publicó un informe, el cual expresa que el 60% de las viviendas con afectaciones parciales ya han sido reparadas y que hasta la fecha solo se han reconstruido 101 casas de un total de 804 destruidas totalmente por el tornado el pasado 27 de enero. Tomás Cardoso, Radio Martí.
Y a las 11:11 en el informativo de Radio Martí, estamos en tiempo de conocer el pronóstico meteorológico para las próximas horas para Cuba y el resto del Caribe con Lázaro Domínguez.
¿Qué tal, mis amigos de Radio Martí? El frente frío débil que afectó la región occidental de Cuba en horas de la noche del martes se extiende ahora sobre las provincias centrales cubanas y el noroeste del Caribe, muy cerca de las costas de Belice. Este frente frío débil comenzará a disiparse mañana jueves, muy cerca de las provincias de Camagüey y Ciego de Ávila, y no parece con condiciones de afectar las provincias orientales. Para Cuba tendremos una disminución de la nubosidad en la región occidental, con nublados y lluvias en las provincias centrales, parcialmente nublado en la región oriental con chubascos aislados. Las mínimas para mañana jueves entre los 18 y los 21 grados Celsius en las regiones occidental y central, entre los 21 y los 24 en las provincias orientales. Las máximas estarán entre los 22 y los 25 en occidente y centro, entre los 30 y los 33 en las regiones orientales. Los vientos del norte al nordeste entre 15 y 30 kilómetros por hora en occidente y centro. Variables débiles en las provincias orientales. Tendremos marejadas en la costa norte occidental. Oleaje en la costa norte central, pero poco oleaje en el resto de los litorales. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Radio Martí.
Once con 12 minutos y vamos ahora a conocer las noticias que abarcan la crisis en Venezuela.
Los Estados Unidos detectó intentos del gobernante venezolano Nicolás Maduro para mover y ocultar dinero valiéndose de bancos extranjeros, dijo el miércoles un funcionario de alto rango del gobierno de Washington.
Están tratando de mover su dinero y de esconderlo en diferentes lugares. Algunos bancos, en particular, algunos bancos extranjeros están siendo cómplices de este comportamiento. Así declaró el funcionario a la agencia Reuters.
Añadió que en un futuro cercano se darán a conocer nombres y que también se decretarán sanciones contra algunos de esos bancos.
Estados Unidos anunció que sancionará a instituciones financieras por hacer transacciones con Venezuela y revocará la visa de 77 funcionarios venezolanos. Informa desde Washington, Tony Khan.
El asesor de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, John Bolton, advirtió este miércoles a los bancos extranjeros y otras instituciones financieras que enfrentarán sanciones de Estados Unidos por transacciones ilegítimas que beneficien al presidente venezolano en disputa, Nicolás Maduro y su red. Estados Unidos está avisando a instituciones financieras extranjeras que enfrentarán sanciones por participar en la facilitación de transacciones ilegítimas a Nicolás Maduro y su red corrupta, afirmó Bolton a través de un comunicado divulgado por la Casa Blanca. Por otra parte, el Departamento de Estado está revocando 77 visas, incluidos muchos funcionarios del régimen de Maduro y sus familias, dijo el vicepresidente de Estados Unidos, Mike Pence, en un discurso aquí en Washington, de acuerdo con comentarios preparados. La semana pasada, Washington revocó 49 visas a funcionarios venezolanos. Tony Cano, Voz de América, Washington.
La alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, aseguró este miércoles que la crisis política, económica y social de Venezuela ha sido exacerbada por las sanciones internacionales. La AFP nos pone al tanto de dichas declaraciones.
La alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, se refirió el miércoles a la crisis en Venezuela.
La situación en Venezuela ilustra claramente la forma en que la violación de los derechos civiles y políticos, incluidos la falla en el respeto de las libertades fundamentales y la independencia de las instituciones, pueden acentuar la disminución de los derechos económicos y sociales. Y también muestra cómo las deterioradas condiciones económicas y sociales incrementan aún más las protestas, la represión y la violación de los derechos civiles y políticos.
La expresidenta chilena apuntó también a las sanciones internacionales sobre el gobierno chavista, en un momento en que el presidente Nicolás Maduro llamó a manifestar el 9 de marzo, 4 años después del anuncio de las primeras medidas impuestas por el entonces presidente estadounidense Barack Obama.
Esta situación ha sido exacerbada por sanciones y la resultante crisis política, económica y social es alarmante. El número sin precedentes de venezolanos obligados a dejar sus casas y su país también tiene serias consecuencias en toda la región.
El Consejo de los Derechos Humanos de la ONU volverá a tratar más profundamente la situación en Venezuela el 20 de marzo, en presencia de la alta comisionada.
Y precisamente la alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, aseguró este miércoles que esta crisis política y económica y social en Venezuela es exacerbada. Pero una unidad del estatal Petróleos de Venezuela declaró el martes una emergencia marítima cuando la naviera alemana BSM reveló planes para devolver 10 tanqueros por falta de pago de PDVSA, según un documento de la firma venezolana y fuentes consultadas por la agencia Reuters.
BSM, operador de una parte de la flota de petroleros de PDVSA, confirmó el mes pasado que sus tripulaciones abandonarían los tanqueros Río Arauca y Parnaso, retenidos en Portugal porque PDVSA no ha pagado las tarifas a un astillero y a una autoridad portuaria local.
Un tercer buque, también operado por BSM, el Ícaro, fue incautado en Curazao por un grupo de empresas navieras que también reclamaban facturas no pagadas.
La Asamblea Nacional de Venezuela sesionó este miércoles con la finalidad de buscar y articular mecanismos que solucionen la grave crisis de la economía. Desde Caracas, informa Álvaro Algarra.
Con la presencia del presidente interino del país, Juan Guaidó, tras su gira internacional, la Asamblea Nacional de Venezuela debatió este miércoles la crisis económica para muchos sin precedentes que atraviesa la nación, con el objetivo de buscar soluciones.
En ese sentido, el diputado Elías Mata, desde el Palacio Federal Legislativo, aseguró que Venezuela acudirá a organismos internacionales para salvar financieramente al país.
El Banco Interamericano de Desarrollo, eso le da una credibilidad al país y nos va a permitir conseguir préstamos que se necesitan urgentes entre 50 mil y 60 mil millones de dólares, y eso está ya hablado. Pero eso sí, a Maduro no se los van a dar porque se los roban, chicos.
El legislador Williams Dávila, por su parte, destaca que la crisis económica se agrava y la hiperinflación es indetenible si no se toman los correctivos necesarios.
No se consiguen los productos de ninguna naturaleza y sobre todo con este cierre de la frontera, peor la situación. ¿Qué puede hacer la Asamblea Nacional? Nosotros somos en este momento la caja de resonancia de los pueblos de América Latina. La Asamblea Nacional es el epicentro de la reconducción democrática de América.
En tanto, el presidente en disputa, Nicolás Maduro, insiste en que desde Estados Unidos está emprendida una llamada guerra económica que tiene como única finalidad derrocarlo, razón por la cual instó a marchar este sábado.
El 9 de marzo yo lo decreté como el día del antiimperialismo bolivariano y vamos a las calles el 9 de marzo.
Álvaro Algarra, Voz América, Caracas.
Las operaciones bancarias de la Florida con Venezuela son más complicadas que con Cuba. Así dijo David Schwartz, presidente de la Asociación de Banqueros Internacionales de la Florida.
En declaraciones a la agencia de noticias EFE en Miami, Schwartz dijo que los negocios de la banca internacional de la Florida con Venezuela han sido bastante afectados por un régimen complejo de sanciones.
El problema fundamental, explicó Schwartz, es que si bien existe una lista con los nombres de todos los sancionados con los que no se pueden hacer negocios, no hay algo similar para las empresas relacionadas con ellos.
Hay que andar con mucha cautela en el momento de verificar, destacó Schwartz, quien recordó que una empresa relacionada con el régimen de Nicolás Maduro es aquella en la que el 50% o más del capital está controlado por una persona o entidad sancionada.
El presidente de la Asociación de Banqueros Internacionales de la Florida también comentó a EFE que, a pesar de las sanciones de Washington al régimen de Maduro, todavía hay un volumen de negocio significativo entre ese país y el sur de la Florida.
El gobierno de Venezuela declaró persona non grata al embajador de Alemania, Martin Kriner. Desde Caracas llega el informe de la AFP.
El gobierno de Venezuela anunció acciones contra el embajador alemán Martin Kriner el miércoles por el apoyo brindado al opositor Juan Guaidó a su vuelta a Venezuela.
Decidió en la mañana de hoy declarar persona non grata al embajador de Alemania, de la República Alemana en Venezuela, y está exigiendo la salida del país de acuerdo a la información que acabamos de recibir.
En un comunicado, el gobierno asegura que su decisión obedece a los recurrentes actos de injerencia en los asuntos internos del país por parte del diplomático, quien se presentó en el Aeropuerto Internacional de Maiquetía para presenciar la llegada al país del diputado en desacato, Juan Guaidó. La presidencia venezolana dio 48 horas a Kriener para abandonar el territorio.
Así que, señores usurpadores, los únicos non gratos son ustedes en Venezuela. Son los únicos non gratos que hay en este país. Los que ayudan, como Alemania, sépalo, Venezuela, por eso lo expulsan.
Guaidó fue recibido en el aeropuerto el lunes por representantes diplomáticos de Alemania, Francia, Canadá, Holanda, Portugal, Rumania, España, Argentina, Brasil, Chile, Perú, Ecuador y el encargado de negocios de Estados Unidos. Existían temores de que fuera arrestado al llegar a Venezuela, de donde salió el 22 de febrero burlando una prohibición del Tribunal Supremo de Justicia. Su viaje buscaba presionar por el ingreso de ayuda humanitaria internacional. Hasta ahora, la decisión del gobierno solo afecta al embajador alemán.
El 48% de los uruguayos reconoce a Juan Guaidó como presidente de Venezuela, mientras que un 35% reconoce a Nicolás Maduro como mandatario y un 17% prefirió no opinar, según una encuesta publicada este miércoles por la consultora local Factum.
Este estudio, intitulado Percepciones sobre la situación política de Venezuela, fue realizado en febrero de 2019 con una muestra de 1.004 hombres y mujeres residentes en el país, mayores de 18 años, que pudieran votar el 27 de octubre de 2019 en las próximas elecciones presidenciales.
En concreto, el 44% de los encuestados considera que el gobierno de Maduro es inaceptable y hay que apoyar a la oposición, que es completamente democrática. Un 36% opina que tanto Maduro como la oposición son inaceptables, mientras que el 11% cree que Maduro está apoyado en el pueblo y está combatido por una derecha antidemocrática. El 9% restante prefirió no opinar.
El régimen de Nicolás Maduro puso en libertad en la noche de este miércoles al periodista estadounidense Cody Whittle, que había sido secuestrado en horas de la mañana por agentes de la contrainteligencia militar en su apartamento de Caracas.
Wedel, reportero del Canal 10 del sur de la Florida, estaba poco después en el Aeropuerto Internacional Simón Bolívar de Maiquetía, desde donde sería deportado a los Estados Unidos en un vuelo a Miami, según reportaba el propio canal de televisión.
El periodista y su asistente, el ciudadano venezolano Carlos Camacho, fueron interrogados durante horas en la sede de la Dirección General de Contrainteligencia Militar. Le dijo al Canal 10 Marco Ruiz, presidente del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa. Camacho fue puesto en libertad poco antes que Guaidó.
Al conocer la noticia del arresto, el presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, exigió la liberación inmediata de Guaidó y dijo que su secuestro era un intento del régimen para ocultar lo que ocurre en el país. 11:23, vamos a conocer las noticias de los Estados Unidos.
El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, declaró el miércoles que estaría muy, muy decepcionado si Corea del Norte reconstruyera el sitio de misiles. Tony Cano informa desde la ciudad de Washington.
El presidente Donald Trump dijo este miércoles que estaría muy, muy decepcionado con el líder norcoreano Kim Jong-un si se confirman informes de que se está trabajando para reconstruir un sitio de misiles. Hablando con reporteros, Trump dijo que es demasiado pronto para ver si la información sobre el trabajo en el sitio de Corea del Norte es cierta. Trump y Kim se reunieron la semana pasada en Vietnam para negociar sobre el arsenal nuclear de Corea del Norte, pero la cumbre terminó antes de lo previsto y sin progreso. Los investigadores dicen que la reconstrucción ha estado en marcha desde la cumbre y puede haber comenzado antes de la reunión. Los investigadores agregaron que la actividad podría estar destinada a demostrar la resolución frente al rechazo de Estados Unidos a la solicitud de Corea del Norte de una reducción de las sanciones a cambio de un cierto desmantelamiento de la infraestructura de armas nucleares. Tony Cano, Washington.
Más de la mitad de los votantes de la Florida, un estado considerado clave para que un candidato pueda ganar las elecciones presidenciales en los Estados Unidos, desaprueba el desempeño del presidente Donald Trump y rechaza su reelección en el 2020, según una encuesta de Beck Design and Amadi International.
El 53% de 602 encuestados se opone a un segundo mandato del presidente Trump y el 40% lo apoya cuando falta un año para las primarias, que en la Florida tendrán lugar el 17 de marzo del año 2020.
El 23% de los republicanos rechaza la reelección del presidente Trump, quien ya confirmó que se postulará a un segundo mandato.
Sin embargo, el presidente cuenta con el apoyo del 62% de la comunidad cubana de la Florida.
Mientras, la ex candidata presidencial demócrata Hillary Clinton no se postulará a la presidencia en el 2020. Clinton hizo el anuncio en una entrevista con una emisora estatal de New York.
I'm not running, but I'm going to keep working and speaking and standing up for what I believe.
No voy a ser candidata, pero voy a seguir trabajando y hablando por lo que creo.
I'm going to keep speaking out. I'm not going anywhere. What's at stake in our country, the kinds of things that are happening right now, are deeply troubling to me.
Voy a seguir hablando. No iré a ningún lado. Voy a hablar lo que está en juego en nuestro país, el tipo de cosas que están sucediendo en estos momentos que son profundamente preocupantes para mí.
Y a las 11:26, ya estamos en tiempo de conocer las noticias del mundo de las grandes emociones. Edemio Navas, aquí, bien abrigadito además.
Asimismo, muchas gracias. Buenas noches a ti y, por supuesto, a todos nuestros amigos oyentes. Comenzamos con información que llegó por diferentes agencias de prensa. El presidente del INDER, el Instituto Nacional de Deportes, Educación Física y Recreación de Cuba, Antonio Becali, fue destituido del cargo por deficiencias en su trabajo, informaron hoy miércoles medios oficiales de Cuba. El cese de Becali fue acordado por el Consejo de Estado a propuesta de su presidente Miguel Díaz-Canel. Becali ocupaba la responsabilidad al frente del INDER desde el 15 de octubre del año 2014, cuando fue nombrado por el entonces presidente Raúl Castro, quien concluyó su mandato en abril del año 2018. Como nuevo titular del INDER, fue designado hoy miércoles Osvaldo Bento, hasta ahora vicepresidente de ese organismo deportivo de Cuba. En la NBA, la Liga Profesional de Baloncesto de aquí de Estados Unidos, el quinteto de Bruno, Utah, derrotó esta noche a New Orleans con marcador final de 114 puntos por 104 y se mantuvo en zona de clasificación en el sexto lugar con récord de 37 victorias con 27 derrotas. Acumula 7 triunfos en sus últimos 10 partidos el quinteto de Utah. En los otros partidos, hoy miércoles por la noche, Kelly Olynyk anotó 22 puntos y cooperó a que su equipo Miami Heat derrotara al Charlotte 91 puntos por 84 en la continuación de la NBA. Con ese éxito, el quinteto de Miami ahora está en zona de clasificación en el octavo lugar con récord perdedor aún, 30 victorias y 34 derrotas. Por su parte, André Drummond esta noche anotó 31 cartones en el éxito del Detroit ante el Minnesota 131 por 114. Dallas perdió ante Washington, San Antonio le ganó al Atlanta, Brooklyn a Cleveland, en tanto Filadelfia perdió ante Chicago 108 por 107. Mañana jueves solamente 2 partidos en la NBA. A las 8 de la noche hora de Cuba, Milwaukee, primer lugar en la Conferencia del Este, jugará contra Indiana, y Oklahoma City ante Portland a las 10:30 de la noche. En la Conferencia del Este, Detrás del líder Milwaukee aparecen Toronto, Indiana, así como Filadelfia, Boston, Detroit, Brooklyn y el Miami Heat, todos en zona de clasificación. En tanto, por el oeste, Golden State, el actual campeón, sigue en primer lugar, seguido por Denver, así como Houston, Oklahoma City, Portland, Utah, San Antonio y los Clippers de Los Ángeles. Y señores, por el VAR, el equipo Manchester United derrotó 3-1 al PSG y avanzó a los cuartos de final de la Champions, mientras que el Oporto, también por el VAR, logró victoria ante el Roma 3-1 y también está en los cuartos de final de la Champions. Y por último, el equipo de los Reales del Kansas City anunció de que el receptor venezolano Salvador Pérez se sometió exitosamente a la operación Tommy Jones y por lo tanto, lamentablemente no podrá jugar en la campaña del año 2019. Hasta aquí nuestra sección deportiva.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Bienvenidos a esta segunda media hora del noticiero de Radio Martí, edición de las 11 de la noche en este miércoles 6 de marzo del año 2019, que estamos llegando a usted también a través de la frecuencia de Radio Caracol 1260 AM de Miami. Seguimos acompañándoles en los micrófonos
Bruno Tocars
y Ariane González. En la producción se encuentra Damaso Rodríguez y en la consola de sonidos el ingeniero Richie Pérez. A las 11:31 minutos ya iniciamos con las noticias de Cuba.
La compañía cubana de bebidas alcohólicas Bacardí buscará justicia en los tribunales de los Estados Unidos por la confiscación de sus propiedades en Cuba hace casi 60 años.
En declaraciones al medio The Royal Gazette de Bermudas, un vocero de la compañía dijo que Bacardí perdió todas sus propiedades en Cuba por medio de confiscaciones ilegales sin compensación.
Las declaraciones de Bacardí llegan a raíz de que la administración del presidente Trump permitiera que este mes entrara en vigencia una sección del título 3 de la ley Helms-Burton que codificó las sanciones contra Cuba.
Bacardí, fundada en Santiago de Cuba en 1862, salió de la isla hacia Bermudas en 1965, después que el gobierno comunista confiscara sus propiedades en octubre de 1960.
La empresa también adquirió los derechos de la marca registrada Havana Club de los creadores y dueños originales, la familia Arechavala, cuyas plantas de fabricación fueron embargadas sin indemnización alguna durante la Revolución de Cuba.
Y los usuarios de la telefonía móvil y de Internet en Cuba dicen estar conscientes que los servicios que presta Etexa constituyen uno de los más costosos del mundo entero. Yoandy Castañeda se refiere a tarifas y conectividad.
Desde la entrada en vigor del servicio de datos móviles en diciembre del año pasado, la población viene reportando este problema.
Los megas que te dan son muy caros, se van muy rápido, porque con las fotos y los videos se van a ir muy rápido.
A esto se suman las altas tarifas de los planes que superan el bolsillo del ciudadano común y se venden en su versión más cara a 30 pesos convertibles, monto que se equipara al salario promedio mensual de los cubanos.
Me parece que es muy caro para el salario de trabajador aquí.
O sea, si tienen la capacidad técnica y pueden mantener el servicio con un precio que pueda ir disminuyendo razonablemente, porque nuestro servicio de internet realmente quizás sea uno de los más costosos del mundo, pues sería una buena opción.
Los salarios no permiten que muchas personas lleguen a tratar de tecnología como tal.
Comparado con otros países, Etexa es la compañía que más cobra en el mundo entero.
El problema de cobertura de Etexa ya no se circunscribe solo a La Habana, donde en determinadas zonas y horarios es imposible comunicarse. Según Arelis González Fernández, directora de comunicación institucional de la compañía, los problemas comienzan a agudizarse en los horarios de alto tráfico, aunque hay lugares donde la inestabilidad es constante. Usuarios se quejan continuamente por estas dificultades. Yoandy Castañeda, Televisión Martí.
Dos damas de blanco pertenecientes al grupo Laura Poyán, su legado, comparecerán ante el Tribunal Municipal de Habana del Este imputadas de los cargos de desacato, venta ilícita, alteración del orden público y resistencia.
Se trata de Rosario Morales y Leonor Reynó, quien explicó que los hechos por los que se les acusa a ambas ocurrieron el 5 de diciembre de 2017, cuando salieron en defensa de un cuentapropista que era acosado por la policía.
Ese día llegó un capitán, haciéndose llamar el capitán Rojas, en forma muy descompuesta, muy vulgar, gesticulando. Fui directamente donde estaban los muchachos que tienen licencia para poder vender artículos de primera necesidad, que son escobas, trapeadores, cosas útiles del hogar. Y entonces, como el muchacho no sacó el carnet de identidad, sacó su licencia, dijo: hasta ahora ustedes van a seguir vendiendo aquí, y amenazando no solamente al muchacho, también fue agresivamente hacia mi persona, y me cogió por el brazo izquierdo, que yo tengo, me lesionó el brazo izquierdo, tengo un sentido de la calificación, y dije: oye, me estás maltratando, ese muchacho no está haciendo nada, te está mostrando su identidad, me estás lesionando, me estás lastimando. Me dijo: bueno, te saco un certificado, ¿y qué? En tremenda mala forma. De ahí estuvimos 12 días en el Viva, y ahora vamos a ser procesada por salir en defensa del cubano a pie, aún con licencia. Ellos no respetan los derechos del cubano.
La fiscalía pide 3 años de cárcel para el rapero preso Michael Castillo, el Osocbo. Yolanda Huerga conversó con familiares y amigos del músico.
El rapero Michael Castillo, el Osocbo, detenido en la prisión habanera de Valle Grande hace ya casi 6 meses, podría enfrentar hasta 3 años de privación de libertad por el supuesto delito de atentado, confirmó su tío Orestes Pérez desde la capital cubana.
Le piden 3 años. A él le habían puesto una multa. Le quitaron la multa y lo metieron preso. Ellos son los que mandan.
Aunque aún la fiscalía no ha señalado la fecha del juicio, sus familiares y amigos tienen poca esperanza de que se haga justicia.
Ahora fue que pudo ver el expediente, aparte que no podrá hacer mucho porque la ley está en manos de la seguridad de Estado de otra forma, ¿no? Yo creo que eso es una operación de inteligencia de la seguridad del Estado, que tratan de desacreditar a los artistas independientes.
Dijo la escritora y periodista independiente Yania Suárez.
Eso se había sellado, y entonces después del concierto en la madriguera, donde se protestó contra la 349, a los 2 días lo encierran y le dicen que le van a revocar la multa y que lo van a acusar de atentado.
En una carta dirigida a Suárez, el músico asegura que ahora tiene un problema muy grave con el sistema, porque las atrocidades que ha enfrentado en este tiempo no están muy lejos de darle la mano al fascismo alemán. En el tiempo que lleva en la cárcel, el músico ha escrito un nuevo disco que ha titulado Contra la dinastía Castro, la metamorfosis. En el mismo centro penitenciario de Valle Grande también se encuentra recluido el rapero Lázaro Leonardo Rodríguez Betancur, Pupito en sí, por su activismo en la campaña pacífica contra el decreto 349, según han denunciado artistas y activistas. Yolanda Huerga, Radio Martí.
El Tribunal Municipal de Río Cauto, en la provincia de Granma, sentenció el martes a 3 meses de limitación de movimiento al opositor Alexander Verdesia por no haber pagado 2 multas que le impusieron las autoridades.
Me condenaron a 3 meses de prisión domiciliaria por una multa de 200 pesos moneda nacional que me aplicaron en el mes de diciembre por una pegatina que puse frente a mi casa de Cuba Decide. También la multa vencía el año pasado, ¿no? Y se supone que tenían que haberla cobrado a fin de año, pero no lo hicieron. Eso más bien es para evitar que salga del municipio, por ejemplo, evitar que vaya a Santiago de Cuba, que salga de aquí de la zona.
Esta es la 5ª condena de carácter político que enfrenta Alexander Verdesia, quien es el coordinador provincial de la Unión Patriótica de Cuba en Río Cauto, provincia Granma.
Y un total de 192 cubanos se encuentran albergados en el gimnasio del Colegio de Bachilleres de Ciudad Juárez, en México, donde esperan su ingreso a los Estados Unidos para solicitar asilo político.
La información publicada ayer en el periódico El Diario de esa ciudad cita cifras de un censo realizado por Desarrollo Social del Estado y el Instituto Nacional de Migración.
La nota precisa que de los 442 migrantes que fueron censados en el gimnasio, la mayoría son cubanos. Un total de 72 cubanos dijeron que eran apoyados por familiares o amigos que trabajan en los Estados Unidos.
El diario local El Mexicano informó que los migrantes albergados en el gimnasio del Colegio de Bachilleres comenzaron a ser llamados por autoridades estadounidenses para ser entrevistados con respecto a sus solicitudes de asilo político.
Y la Organización Panamericana de la Salud informó que hubo un aumento considerable de las tasas de homicidio en mujeres en varios países como Bahamas, Belice, Cuba, México, Paraguay y Perú entre los años 2010 y 2018.
También indicó que fue preocupante el suicidio en ambos sexos, con mayores aumentos en la República Argentina, Cuba, Honduras, Perú, Puerto Rico y la República Dominicana.
El informe de la Organización Panamericana de la Salud, el cual aborda la salud de los adolescentes y jóvenes de 2010 a 2018, precisa que los países con mayor disminución porcentual de todos los tipos de homicidio fueron Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Nicaragua, San Kitts y Nevis.
La mayor disminución de suicidios tuvo lugar en Chile, Colombia, Guatemala, Nicaragua, Panamá y Surinam.
En Radio Martí, un comentario de Armando Valladares, expreso político cubano, quien fuera embajador de los Estados Unidos ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
En mi comentario anterior les hablaba de la escasez crónica que padece el pueblo de Cuba desde pocos meses después de la llegada de la Revolución Cubana. Fue el tiempo que tardaron los comunistas en apoderarse de todos los medios de producción, destruirlos y consumir todas las reservas de un país que exportaba alimentos, zapatos, azúcar y muchísimos otros artículos. La promesa del comandante en jefe era fantástica, nos íbamos a ahogar en la abundancia de todo. 60 años después, Cuba, la azucarera del mundo, el mayor productor de azúcar, no es capaz de abastecer a su propio pueblo y hace años que tiene que comprar en el exterior azúcar para venderles a ustedes por la libreta de racionamiento la cuota que les toca, porque la industria azucarera ya no existe, porque cuando el comunismo pone su mano todo se destruye, y eso es lo que el comandante en jefe trató de lograr en el 1970, una zafra de 10 millones de toneladas, y toda la estructura del país, transporte, cerca de 300.000 trabajadores, y la propaganda de los 10 millones van, inundaba las ondas radiales y la televisión, y aquello era obsesivo, todo el presupuesto de la nación se colocó en ese empeño de lograr los 10 millones de toneladas, todos los camiones del país se pusieron a disposición de la zafra, pero al genio del comandante en jefe, que sabía de todo, se le olvidó un pequeño detalle, que la zafra no podía extenderse hasta el mes de abril como él ordenó, creyéndose que era un experto en esas cuestiones. ¿Y por qué no podía hacerse eso? Pues llegaban las lluvias y los camiones se hacían, los caminos se hacían intransitables y los camiones cargados de caña se quedaban enterrados, atascados en el fango y la caña para moler no llegaba a los centrales azucareros. El jefe de transportes en ese momento, de apellido Casas, conocedor del por qué no podía extenderse la zafra hasta abril, con la mejor intención del mundo, con verdadera preocupación revolucionaria, ignorante de cómo funciona el comunismo, envió un informe al comandante en jefe Fidel Castro advirtiéndole lo que pasaría. Lo conocí en la prisión de la cabaña. Lo condenaron a 20 años de cárcel por diversionismo ideológico. Se atrevió a discrepar del comandante. La zafra de los 10 millones fue solo un sueño de una noche de verano. No pudo lograrse. Casas había tenido la razón. Hasta mi próximo comentario.
Fue un comentario de Armando Valladares, expreso político cubano, quien fuera embajador de los Estados Unidos ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
11 con 41 minutos, usted está en sintonía con el noticiero de Radio Martí, edición de las 11 de la noche, y seguimos ahora con las noticias de América Latina.
El gobierno del presidente Donald Trump advirtió al Congreso sobre una catástrofe humanitaria en potencia en la frontera sur con México. Informa desde la ciudad de Washington, Tony Cano.
La secretaria de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Kirstjen Nielsen, pidió este miércoles al Congreso que enfrente lo que ella llamó una catástrofe humanitaria en la frontera sur.
We face a crisis.
Enfrentamos una crisis real, seria y sostenida en nuestras fronteras. Tenemos decenas de miles de extranjeros ilegales que llegan a nuestra puerta cada mes. Tenemos drogas, delincuentes y violencia que se extienden a nuestro país cada semana. Nielsen expresó su preocupación no solo por el gran número de cruces, sino también por el aumento específico de familias y niños no acompañados y al proceso para la inmigración ilegal. Queremos fortalecer la inmigración legal y dar la bienvenida a más personas a través de un sistema basado en méritos que mejore nuestra vitalidad económica y la vitalidad de nuestra diversa nación. También continuaremos defendiendo nuestros ideales humanitarios, pero la inmigración ilegal simplemente está fuera de control y amenaza la seguridad pública y la seguridad nacional. Nielsen señaló también, en una alarmante revelación, que la Agencia de Aduanas y Protección Fronteriza, CBP, por sus siglas en inglés, está en camino a detener a casi 1 millón de inmigrantes ilegales en la frontera este año. Tony Cano, Voz de América, Washington.
El gobierno de Daniel Ortega y la oposición rompieron el estancamiento en sus conversaciones en busca de una salida a la crisis política en Nicaragua, al definir una hoja de ruta para negociar con las autoridades católicas y evangélicas como testigos. Vanessa Cardona tiene el informe.
De acuerdo con la hoja de ruta, los representantes del gobierno y de la alianza se reunirán casi a diario en sesiones de 8 horas y solamente brindarán información a través de conferencias de prensa previamente convocadas, hasta llegar a un acuerdo de definitivo a más tardar dentro de 22 días. Nicaragua vive una crisis que desde abril pasado ha dejado entre 325 y 561 muertos, de 340 a 777 detenidos, cientos de desaparecidos, miles de heridos y decenas de miles en el exilio, según organismos humanitarios. Daniel Ortega solamente reconoce 199 muertos y 340 detenidos.
Que todos deben de ser liberados absolutamente, no solo excarcelados, liberados. Significa anulado los juicios políticos en su contra.
De regresar al país sin ser sentenciados, tener la posibilidad de regresar a nuestro país con favores, las garantías que necesitamos para regresar a nuestro país.
Ortega, que lleva 12 años seguidos en el poder, no acepta la responsabilidad de la crisis ni tampoco las acusaciones generalizadas sobre graves abusos de las autoridades contra los manifestantes antigubernamentales y denuncia ser víctima de un intento de golpe de Estado fallido.
La cantidad de tiroteos registrados durante el Carnaval de Río de Janeiro, la fiesta más emblemática del Brasil, aumentó en un 15% este año en comparación con el 2018 y dejó un saldo de 12 muertos y 11 heridos, según un informe divulgado este miércoles por la plataforma digital Fuego Cruzado.
De acuerdo con el estudio, este año se registraron 70 tiroteos en Río de Janeiro y su zona metropolitana durante el carnaval, lo que supone un promedio del 12% o de 12 por día y 9 más de los ocurridos en el 2018.
No obstante, aunque este año aumentó la cantidad de tiroteos, la cantidad de víctimas mortales se mantuvo y de heridos disminuyó.
Y los maestros en Argentina siguen en las calles para exigir aumentos salariales y condiciones más dignas de trabajo, informa la agencia francesa de prensa.
Las autoridades de Venezuela liberaron al periodista estadounidense Cody Whittle el miércoles por la noche, luego de su arresto en horas de la mañana, informó la estación de televisión de Miami, Canal 10. Estados Unidos exigió el miércoles la liberación. Las autoridades de Venezuela liberaron al periodista estadounidense Cody Whittle el miércoles por la noche, luego de su arresto en horas de la mañana, informó la
estación. Miles de maestros marcharon el miércoles hacia Plaza de Mayo, en la capital argentina, dando inicio a una huelga nacional de 3 días. En la que reclaman aumentos salariales acordes a la fuerte inflación que vive el país.
Vamos a seguir en la calle con movilizaciones, con asambleas, con clases públicas para que el gobierno escuche a los maestros y a los profesores de todo el país que hoy estamos pidiendo condiciones más dignas de trabajo.
A nivel nacional, las autoridades escolares y gremiales estiman que 6 de cada 10 alumnos estarán sin clases durante la huelga. En 6 de los 24 distritos del país, la huelga no se cumplió por un acuerdo entre los gremios con los gobiernos provinciales para otorgar a los maestros el ajuste salarial. El gobierno argentino está aplicando un plan de severo ajuste presupuestario que empujó al país hacia la recesión, a cambio de recibir ayuda crediticia del Fondo Monetario Internacional. El poder adquisitivo de los educadores ha disminuido considerablemente desde 2018, aunque sus salarios aumentaron un 32%. La inflación anual superó el 47% en 2018.
Una misión técnica del Fondo Monetario Internacional de visita en Paraguay rebajó la previsión de desarrollo para ese país al 3,5% para 2019, desde el 4,2% que el organismo calculó en su informe de perspectivas económicas mundiales en el mes de octubre.
En un comunicado, los técnicos del Fondo Monetario Internacional explicaron que el desarrollo está siendo afectado por una sequía que reducirá la cosecha de soja, aunque añade que ese efecto negativo se compensará parcialmente con un repunte del turismo y el comercio transfronterizo gracias a la corrección de la crisis cambiaria sufrida por Argentina y Brasil en el año 2018.
Netflix anunció que ha comprado los derechos para llevar a la pantalla la famosa novela 100 años de soledad del ganador del premio Nobel de Colombia, Gabriel García Márquez.
Será la primera serie inspirada en el libro que desde su aparición en 1967 ha vendido más de 50 millones de ejemplares en 46 idiomas.
La producción estará a cargo de los hijos del escritor, Rodrigo y Gonzalo García, pero aún no se sabe quién va a dirigirla ni cuándo comenzarán los rodajes.
El vicepresidente de producciones originales en español para Netflix, Francisco Ramos, le dijo al diario The New York Times que 100 años de soledad se filmará en Colombia, en el idioma en que fue escrita, y que la compañía se compromete a trabajar con los mejores talentos de América Latina. 11:49, seguimos con más noticias.
El secretario de Estado, Mike Pompeo, reiteró al nuevo enviado especial de las Naciones Unidas para Siria, Geir Pedersen, su apoyo para una solución política en ese país que incluya una reforma constitucional.
Pompeo reiteró el fuerte apoyo de su gobierno a los esfuerzos de la ONU para revitalizar la búsqueda de una solución política, incluida una reforma constitucional y la necesidad de planes verídicos para realizar elecciones libres y justas.
Enfatizó además la importancia de que llegue ayuda humanitaria a Siria y puedan regresar de manera digna los millones de desplazados por la contienda.
Y el equipo humanitario de Naciones Unidas para Corea del Norte divulgó el plan de requisitos para el año 2019, a través del cual se hace un llamado por 120 millones de dólares para brindar apoyo que salve las vidas de 3.800.000 personas en la parte norte de la península coreana. Desde la ONU informa Carmen María Rodríguez.
En Naciones Unidas en Nueva York, el vocero de la Secretaría, Stefan Dujarric de la Riviere, afirmó que unos 11 millones de personas, más de 40% de la población norcoreana, carecen de suficiente alimento nutritivo, agua potable o acceso a servicios básicos de salud, salubridad. Dujarric dijo que la malnutrición afecta a una generación completa de niños al enfatizar.
Coupled with limited health care and lack of access to safe water and sanitation and hygiene services. Children are also at risk of dying from curable diseases.
A esto se le suma un limitado cuidado de salud, la falta de acceso a agua potable, salubridad y servicios de higiene. Los niños enfrentan el riesgo de morirse a causa de enfermedades curables. Naciones Unidas enfatizó que el plan de ayuda para Corea del Norte solo contó con un 24% de financiamiento en el 2018, que durante el año pasado 1.400.000 norcoreanos no recibieron ayuda alimentaria alguna. Desde Naciones Unidas, Carmen María Rodríguez, Radio Martí.
Unos 1.500 niños fueron detenidos por las autoridades iraquíes y kurdas hasta finales de 2018, acusados de haber pertenecido al grupo terrorista Estado Islámico. Así lo denunció la organización Human Rights Watch.
La organización indicó que tanto Irak como Kurdistán a menudo arrestan y procesan a niños con alguna conexión con el Estado Islámico y utilizan la tortura para forzar las confesiones.
Human Rights Watch destaca que el derecho internacional reconoce a los niños reclutados por grupos armados principalmente como víctimas que deben ser rehabilitados y reintegrados a la sociedad.
Un grupo de técnicos creó una batuta háptica que permitirá que músicos ciegos sigan los movimientos del director de la orquesta. Henry Llanos informa sobre esa novedad de la tecnología.
Esta batuta de alta tecnología podría hacer que más músicos ciegos se unan a grupos musicales y orquestas. Se llama batuta háptica y permite a los discapacitados visuales seguir los movimientos del director. Hay sensores que recogen incluso los movimientos más leves. Por medio de señales radiales, ellos son transmitidos a bandas que vibran en las muñecas o los tobillos del músico. Bahakan Matoshian, de la compañía británica Human Instruments, explica cómo funciona la batuta.
Detecta el ángulo, el balanceo y el tono. También detecta si estás haciendo estos gestos de manera nítida o con gestos suaves. Y estos músicos sienten las vibraciones a izquierda y derecha en alta definición y les permite sentir físicamente los movimientos de la mano del conductor.
Algunos músicos que han probado el invento sienten que él ha aumentado su autoconfianza en sus actuaciones.
Había estado tocando en una sesión de violín y dependía de escuchar a los otros músicos, y luego tenía que adivinar cuándo debía entrar, lo que obviamente no era ideal, porque si estás tocando algo rápido, podría fallar. Esto es brillante, y luego sé cuándo entrar y puedo hacerlo con confianza.
Los creadores dicen que estará disponible para alquilar o comprar en 2020 y esperan que las orquestas no tengan ninguna excusa para no contratar a músicos con discapacidades visuales. Henry Llanos, Voz de América.
Mundo del entretenimiento, un cubano lucha por convertirse en la próxima estrella de La Voz España y Disney proyecta una serie de televisión con los sueños de una cubano-americana de 12 años. Asimismo, un estadounidense que fue criado por un cubano encabeza la lista de multimillonarios mundiales. Roxana Romero tiene todos los detalles.
Melceme competirá con otros aspirantes en la llamada batalla final de La Voz España. El nativo de Camagüey de padres haitianos impresionó a todos los jueces del concurso televisivo que transmite Antena 3 con su interpretación de Three Little Birds de Bob Marley. Mel forma parte del equipo Luis Fonsi, quien calificó al músico cubano como el propio sol.
¡Que viva Cuba! ¡Que vivan todos esos músicos que tocan todos los días! ¡Gracias!
Y hablando de series televisivas, la cadena Disney Plus lanzará un nuevo programa titulado Diary of a Female President o Diario de una Presidenta Femenina. El mismo trata sobre las aventuras de una niña cubanoamericana de 12 años de edad que sueña con convertirse en presidenta de Estados Unidos y narra sus deseos en un diario. El guión, que se convertirá en la primera serie de Disney Plus, fue escrito por la natal de Miami y Lana Peña. Según Disney, se espera que los episodios lleguen a la pequeña pantalla para el otoño. Y mientras tanto, la revista Forbes acaba de publicar su lista anual de los billonarios mundiales. Y si se preguntan quién encabezó esta lista que incluye 2.153 billonarios, pues se trata de Jeff Bezos, un estadounidense criado por un cubano. Bezos es el presidente de Amazon y es la persona con mayor ganancias en el 2018.
De esta forma hemos llegado al final de esta emisión del noticiero de Radio Martí, edición de las 11 de la noche. Estuvimos acompañándoles
Bruno Tokers
y Ariane González. En la producción ha estado Damaso Rodríguez y en el control del sonido el ingeniero Richie Pérez. Muchísimas gracias por su sintonía. Siga con nosotros en Radio Martí.
Use la Internet abiertamente y en forma anónima a través de los sitios fantasmas diseñados para superar las barreras cibernéticas de contención y evitar ser detectado por los que censuran el ciberespacio. Es muy fácil. Visita la página de Internet batazo.info y empieza a navegar abiertamente. Cuando termines, borras el historial de los sitios visitados haciendo clic en el menú de herramientas. Selecciona opciones de Internet y pincha la ficha general. Y en la parte del centro, haz clic en los botones para eliminar los rastros de navegación y las cookies. Y para finalizar, selecciona aceptar y continúa tu vida sin preocupaciones. Usar los sitios fantasmas es sencillo, seguro y accesible en todas partes del mundo.
Martí es para ti. Una mirada al contenido que se produce y se publica en las plataformas informativas de Radio Televisión Martí. Martí es para ti, con la conducción de Tomás Cardoso.
En el ámbito noticioso tendremos ya una denuncia sobre la situación de un preso político.
Martí es para ti, de lunes a viernes a las 4:30 de la tarde por Radio Martí y a través de martinoticias.com.
Mis noticias a la carta. El servicio informativo de Radio Televisión Martí que te mantiene bien informado en tu correo electrónico. Noticias de última hora. Todo el acontecer de Cuba y del mundo. Un resumen diario con los reportajes de radio, televisión y los temas de nuestro sitio web. No tienes que conectarte a la internet. Tú diseñas tu propio contenido. Lo recibes dos veces al día. Y lo más importante, es gratis. Suscríbete ahora mismo en nuestra página web. Envía un mensaje a nuestro Facebook, Twitter, Instagram o escribe un correo electrónico a misnoticiasalacarta@gmail.com y comienza a informarte gratis sobre todo lo que sucede en Cuba y en el mundo. Mis noticias a la carta, un servicio informativo de Radio Televisión Martí.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta en los 6030 kHz, banda de 49 metros, en los 7355 y los 7435 kHz, banda de 41 metros, y a través de martinoticias.com.